en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Vamos a hacer hoy un poquito de historia porque a mitad del siglo XX el régimen franquista decidió que Madrid capital debía ampliar fronteras y por eso decretaron la anexión de 13 pueblos a la capital, distritos que hoy conocemos como Vicálvaro, Carabanchel, Vallecas o Barajas. Fueron municipios independientes y muchos de ellos dedicados a actividades rurales. Con esa anexión no solo Madrid creció, sino que se urbanizaron estas zonas, los pueblos se convirtieron en ciudades y se dio lugar al periodo de desarrollo de los 60 en los que muchos ciudadanos de otras regiones se vinieron a nuestra comunidad para buscar mejores oportunidades de trabajo. Otras localidades que permanecieron independientes se convirtieron en auténticas ciudades para permitir la residencia de extremeños, andaluces, manchegos y castellano-leoneses. Se les llamó durante mucho tiempo ciudades dormitorio y lo importante es que dejaron de desarrollar otro tipo de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería o la artesanía, entre otras. Esa moneda tuvo una cara B. Mientras eso sucedía en nuestra comunidad, los pueblos iban perdiendo habitantes, su población iba envejeciendo debido a la falta de oportunidades y de infraestructuras. Sin embargo, de unos años a esta parte, incluso antes de la pandemia, parece que estos pueblos tienen una cierta esperanza, la que proporcionan aquellas personas dispuestas a volver a ellos para teletrabajar o para generar negocios que impulsen la actividad de estas zonas. Hoy en Madrid Trabaja queremos ayudarte si tu objetivo es montar un negocio en un pequeño pueblo, si quieres volver a disfrutar de la naturaleza, si consideras que la compatibilidad de la vida personal y familiar es mayor en un pequeño municipio. Bienvenidos, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Hoy es un programa especial, pero los rituales de inicio son los mismos de siempre. En primer lugar, saludo a Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, feliz verano, que
es
hoy inauguramos.
Que hemos empezado el verano. ¿Te irías a montar un negocio a un pueblo?
Bueno, sin duda me iría a un pueblo. A montar un negocio no lo sé, porque yo creo que soy más hormiguita que emprendedor. Ya. Soy más de trabajar en equipo y de ser un soldado más.
Bueno, de teletrabajar, por tanto, eso, ¿no? Eso sí sería una posibilidad. Andrea San Martín, ¿y tú?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tengo, afortunadamente, mi pueblo. Y yo sí que me iría a emprender a mi pueblo, ¿por qué no? Si en un futuro se plantea la situación,
¿no?
Pues tendría una idea de montar, sí, un negocio de dulces. Una panadería, sí, elaboración de postres, sí.
¿Para vender en la zona o para...?
En la comarca de La Guareña, sí.
Ah, vale. Bueno, pues está bien porque es una de las cosas que vamos a tratar de definir y te vamos a ayudar hoy, Andrea.
Muy bien.
A que le des vueltas, por lo menos. Y oye, a lo mejor no ahora mismo, pero dentro de un tiempo pues te lo puedes plantear. Lo que sí nos vamos a plantear es saludar a nuestros oyentes a través de las redes sociales.
Sí, a través de Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y también tenemos perfil en Facebook. Aquí nos encuentran simplemente buscando el nombre de este programa. Escuchas Madrid Trabaja.
Incluso en un programa especial como este también te ofrecemos oportunidades de trabajo, que empezamos con una bolsa de empleo para auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Las Rozas.
Y abre mañana el plazo. Estará disponible hasta el 4 de julio para presentar esas solicitudes de esta bolsa de trabajo que tiene como objetivo atender esas necesidades temporales y de interinidad dentro del consistorio. Se requiere para participar participar. La titulación de la ESO equivalente y el sistema de acceso va a ser mediante un concurso en el que se valoran los méritos aportados tanto profesionales como académicos.
El Álamo y Boadilla del Monte buscan auxiliares de enfermería.
Con formación profesional de grado medio en el ámbito sanitario y experiencia de al menos un año en labores similares. Además, es necesario estar inscrito como demandante de empleo y el contrato es indefinido a jornada completa y el salario ronda los 18.000 euros brutos al año.
Hay una oportunidad de empleo para 10 mozos de almacén cárnico.
Porque un grupo empresarial dedicado al sector avícola necesita personal para la carga y descarga de mercancía, entre otras labores también de control y de atención de proveedores. Piden experiencia en el sector cárnico y contar con el carné de carretilla en vigor. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario ronda los 20.000 euros brutos al año.
El centro comercial Xanadu busca ayudantes de cocina.
Para trabajar allí en realizando pastelería, elaboración de postres, como por ejemplo, me pongo nerviosa porque a mí también me gustaría este puesto de trabajo.
Te has sentido identificada, claro.
Sí, sí. La contratación aquí es indefinida y la jornada semanal es de 30 horas. Además, las personas interesadas deberán estar inscritas también como demandas de empleo.
En Coslada hay trabajo para cerrajeros y soldadores.
Para una empresa que necesita ampliar su plantilla, para la que busca cerrajeros, soldadores y montadores con amplia experiencia y que cuenten también con conocimientos de interpretación de planos. La jornada es completa y el salario es, según convenio, alrededor de 18.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de junio. Muchas son las iniciativas que nos ayudan si queremos montar un negocio en eso que llaman la España vaciada. Incluso algunas regiones como Castilla-La Mancha tienen su propio plan para repoblar esas zonas con mayor pérdida de población. No debemos olvidar los fondos europeos. Toma nota, los LEADER, que ya existían desde hace bastantes años, pero es que a eso se suma, sobre todo si nuestra idea de negocio tiene que ver con el mundo digital o del medio ambiente, el programa Next Generation, ese programa europeo que se ha puesto en marcha en los últimos meses y se va a desarrollar en los próximos años. De cualquier manera, hoy vamos a hablar de experiencias de emprendedores madrileños que han cambiado la gran ciudad por un entorno mucho más natural. Aprenderemos de su viaje, que esto es importante si te ronda por la cabeza esa posibilidad. Y vamos a hablar de iniciativas de ayuda, como no. Vamos a hablar de una iniciativa que ya ha tenido su eco en nuestro programa y que se llama Hola Pueblo. Vamos a hablar con Juan Ávila, que es responsable de innovación social de Redeia y, por tanto, impulsor de esta iniciativa de Hola Pueblo. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Y el placer también es nuestro porque vamos a aprender mucho de la iniciativa. Tenéis abierta la segunda edición, ya lo hemos comentado.
La tercera.
La tercera, perdón, es verdad, en el programa. ¿Y en qué consiste? Vamos a recordar, por si alguien en alguna ocasión anterior que os hemos tenido no sintonizó el programa, ¿en qué consiste Hola Pueblo?
Claro que sí, un placer recordarlo. Hola Pueblo es una iniciativa que pone en marcha Redeia, entonces Grupo Red Eléctrica, con Alma Natura. Hoy en día se han sumado IKEA, Correos, Trío Dos Van y Reales Seguros, que lo que persigue es una idea muy sencilla: poner en contacto personas que quieren dejar la ciudad para irse a un pueblo a emprender con pueblos que quieren acoger este tipo de personas.
Y en esta tercera edición tenemos 80 pueblos interesados, ¿no?
80 pueblos que, bueno, han sido seleccionados. Bueno, no me gusta la palabra. Hicimos una convocatoria pública y, bueno, estos 80 pueblos cumplen los requisitos que, por otro lado, eran muy sencillos. Se trata de que estos pueblos tengan menos de 2.000 habitantes, que tengan buena conexión a Internet, que tengan disposición de vivienda. Esto es fundamental. Nadie puede pretender que una persona o una familia se vaya a vivir a un pueblo donde no hay ninguna vivienda disponible.
Claro.
¿Vale? Luego, que tengan servicios médicos y educativos cerca, y estamos hablando en muchos casos de lo que hay en los pueblos, un consultorio, ¿vale? En pocos de estos pequeños hay un centro de salud, en algunos los hay, un colegio rural, y que estén a menos de una hora o bien de la capital de la provincia o bien de una ciudad donde aquellos servicios que no hay en el pueblo, pues se pueda uno acercar en un tiempo prudencial para obtenerlos, ¿no?
En principio son condiciones relativamente sencillas, porque
sí,
salvo en algunas provincias que son un poco más extensas, pues el tema de la distancia suele estar bastante acotado y una hora es mucho trayecto.
Sí, es cierto. Una hora es mucho trayecto. Se trataba de hacer un planteamiento para que cupiesen la inmensa mayoría de los pueblos pequeños de nuestro país. Y que intentasen participar pueblos de toda la geografía de nuestro país, ¿no? Y en ese aspecto, pues este año y en los anteriores, pero sobre todo este año lo hemos conseguido. En la web de Hola Pueblo, donde se puede obtener información respecto de este proyecto que estamos comentando, se puede ver que hay un reportaje que se ha hecho además por el mismo equipo para todos y cada uno de los 80 pueblos, para que aquellas personas que están dispuestas a irse a un pueblo a emprender o que están interesadas en ver en qué consiste Hola Pueblo, pues puedan tener una idea aproximada, pero veraz y potente de cómo son esos 80 pueblos que en esta tercera edición quieren acoger a nuevos pobladores con ánimo de emprender.
Bueno, lleváis ya dos ediciones anteriores, por tanto tenéis experiencia y podemos orientar a los oyentes de Onda Madrid, de Madrid Trabaja. Por ejemplo, ¿tiene cabida qué tipo de negocios en el ámbito rural hoy en día, por lo que habéis tenido de experiencia en las dos ediciones anteriores?
Este año hay una novedad y es que los dos años anteriores únicamente buscábamos emprendedores que quisieran ir a un pueblo, ¿no? Este año, por primera vez, vamos a intentar poner también en contacto a municipios en el que el ayuntamiento o una pequeña empresa, porque seguro que tiene que ser pequeña si la hay, está buscando mano de obra y quiere contratar a alguien con personas que quieran ir al pueblo, no a emprender, pero sí a trabajar por cuenta ajena. Esta es una novedad de este año. ¿Qué nos hemos encontrado en las ediciones anteriores? Bueno, por ejemplo, nos hemos encontrado una óptica que va de pueblo en pueblo.
Ah, mira.
Y sí, la gente de los pueblos necesita también gafas y en vez de ir a la capital, pues se acerca este joven emprendedor que tiene la óptica en la capital y se acerca a los pueblos. También hemos encontrado personas que se han ido a un pueblo a fabricar juguetes tradicionales, fundamentalmente con madera. Ha ido gente a los pueblos también a hacer cosas en el sector primario, ¿no? En la agricultura, pequeñas explotaciones, por ejemplo, de plantas medicinales y alguna cosa de ganadería también. Fundamentalmente, el perfil es una persona entre 40 y 50 años, con niños. Esta fue una sorpresa muy agradable. La gente que quiere irse al pueblo suele tener niños y esto es una noticia increíble para un pueblo porque asegura, cuando llegan estos nuevos pobladores con niños, asegura que la escuela, si está abierta, permanece abierta y si está cerrada, a lo mejor se puede reabrir. Y fundamentalmente, pues lo que quieren montar es pequeños negocios en el sector servicios.
Sí.
Bueno, pues lo que es la realidad de nuestro país, del entorno, ¿verdad?
Claro.
El mayor peso económico está en el tercer sector, en el sector servicios.
Pero fíjate que parece que el sector servicios es incompatible con zonas pequeñas, pueblos pequeños, zonas rurales, y se está demostrando a través del éxito de las iniciativas que han participado en Hola Pueblo que no es así, que también en las zonas rurales se necesitan ese tipo de servicios que finalmente acaban cuajando y acaban proporcionando una oportunidad no solamente de trabajo, sino de mejora muchas veces de la calidad de vida, porque Juan, yo creo que el hecho de que subrayes que van familias con niños es que, comentaba yo al principio, también se gana en eso de compaginar la labor del trabajo con la conciliación familiar.
Sí, una cosa importante que comentábamos antes es que pedimos a los municipios que tengan una buena conexión a Internet. ¿Por qué? Porque esos pequeños negocios del sector servicios, la mayoría de las veces, están orientados no al pueblo, ni siquiera a la comarca, están orientados a todos sitios a través del comercio electrónico. Claro. Entonces necesitan que se pueda visitar su página web, recibir pedidos y ellos enviar lo que se les pide. Pero como bien decías, mira, yo recuerdo en la una pareja en concreto, la chica, la mujer de la pareja que fue a un pueblo, voy a decirlo, Tragacete, en la provincia de Cuenca, y fueron con una niña. Y venían de una población importante de Cataluña. Ellos son de origen argentino, ¿no? Y entonces, hablando de esto, bueno, ¿y qué tal la niña, ¿no? Porque ella decía, hombre, mi pareja y yo estábamos absolutamente convencidos de que queríamos vivir en un pueblo, pero bueno, la niña ya tenía una cierta edad, quiero recordar que 8, 9, 10 años, y a ver cómo se tomaba esto, ¿no? Y le dije, ¿y qué tal? Y me dijo, bueno, la niña es más feliz que nunca. Y me dijo una cosa que nunca olvidaré. Dice, y está aprendiendo en el colegio muchísimas más cosas que había aprendido nunca.
Claro. Pues yo no sé, nos comentabas que era una pareja que había ido a Tragacete. No sé si es Vicente, uno de los miembros de esa pareja, que lo tenemos al teléfono, que impulsa Recolonizando. ¿Es o no es de esa pareja, Juan?
No me acuerdo del nombre, bueno, pues, si era Vicente o no era Vicente, que nos lo diga él.
Vamos a preguntárselo a él. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres tú el padre de esa niña? No.
No.
Pero estáis en el mismo pueblo, entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea que conoces el caso que nos comentaba Juan.
Si los conozco a ellos, pues sí. Lo que pasa es que, claro, me imagino que me estáis hablando de Rodolfo y Andrea, pero al 100% seguro no puedo estar. La gente que hace, que tiene Carpin Toys, los juguetes de madera.
Efectivamente. Por eso hablaba también antes, Vicente, buenas tardes, soy Juan, de una de las de ejemplos que ponía, era efectivamente la juguetería artesanal de madera. Efectivamente, me refería a ellos, pero no recordaba los nombres. Muchas gracias.
Bueno, de cualquier manera, tampoco queremos pintar todo de color de rosa y que parezca que ahora mismo todos los madrileños se tienen que ir a un pueblo, ¿no? Porque yo creo, Vicente, que hay que tener unas características muy especiales, como todo en esta vida, para pegar el salto y hacer ese viaje.
Bueno, yo tampoco creo que haga falta nada especial, más allá de tener muchas ganas de probar a hacer lo que tú quieres hacer y tomar la decisión de desplazarte si es necesario para encajar tu idea en un espacio que realmente lo pueda fomentar, ¿no? Y donde pueda encajar y donde tenga algo que aportar. No creo que haga falta nada especial para eso. Uh-huh. O sea, sí que es habitual, ¿no?, que si tú tienes muy encauzada tu carrera profesional, pues a lo mejor no te compensa hacer un cambio de esas características.
¿Y por qué hiciste tú el cambio, Vicente?
Bueno, pues porque yo sí que consideré que para poder hacer lo que a mí me apetece hacer con la vida, que es hablar de agricultura, hablar de medio ambiente, transmitir esos conocimientos, pues me pareció, y aparte que siempre me ha atraído mucho la vida en los pueblos, lo he probado de maneras menos profundas que lo que estoy haciendo ahora, pero siempre me ha parecido que tiene una escala mucho más humana que las ciudades, conocer mejor a la gente, no sé, como que es otra forma de relacionarse que a mí me atrae más.
Ya. Entonces, porque tú, bueno, tú eres madrileño.
Yo soy madrileño, he vivido la mayor parte de mi vida en Valdemoro, al sureste de Madrid. Uh-huh. Y bueno, llevo aquí un par de meses, realmente no llega todavía.
Bueno, entonces todavía estás por consolidar el negocio, ¿no?
Sí, claro, claro. Ahora estoy con el tema de montar una web, ya he abierto las redes sociales, tengo la huerta puesta, tengo ya aquí mis tarjetas y mis folletos para ir repartiéndolos por lo que es la oferta de hostelería, ¿no? Los alojamientos, etcétera. Y ya he empezado a hacer los contactos con las redes de ecoturismo que hay por aquí y con la Fundación Los Maestros, que es una de las piezas que realmente a mí me animó a elegir este pueblo por encima de otros, que es una fundación que está desarrollando proyectos de economía circular y repoblación rural. Uh-huh. Y bueno, pues ya este mes de julio lanzaré la oferta de cursos, las visitas, etcétera, y en un poco más de tiempo, en agosto, ya habrá aquí lo que es producción ecológica de hortaliza, pero para ir pudiendo contarle a la gente qué es esto de la agricultura ecológica, por qué deberíamos ir acercándonos más a ese modelo, etcétera, ya está casi. O sea
que lo tienes ya, has ultimado los preparativos. Mira, vamos a aprovechar porque uno de nuestros colaboradores, Miguel Muñoz, de M&M Consulting, se dedica a todas estas cosas de los números, ¿no? De lo que necesitamos para las infraestructuras, después cuando llegan los impuestos, qué nos podemos deducir, etcétera, etcétera. Y le hemos pedido que nos resuma en un muy breve tiempo todo lo que necesitamos como punto de partida para iniciar un negocio en el ámbito rural.
El primer aspecto fundamental cuando se emprende una actividad económica es definir qué actividad económica se va a desarrollar. Definir, me refiero a elegir dentro del listado de actividades económicas o del Código Nacional de Actividades Económicas cuál es exactamente nuestra actividad, cómo queda catalogada. Y esto es importante porque para el desarrollo de una actividad emprendedora en estas áreas rurales normalmente suele requerir importantes inversiones, pues en reforma de inmuebles, instalaciones de sistemas de comunicación o incluso el aprovisionamiento de género o productos para evitar rotura de stock, que hace que una mala elección tanto de la actividad como del lugar donde se desarrolla provoque que podamos o no podamos deducirnos determinados gastos relacionados con estas inversiones. El segundo aspecto importante, al hilo de lo anterior, es la afectación de activos, sobre todo de inmuebles o viviendas, vehículos para transporte y reparto, equipos informáticos o maquinarias específicas, a la actividad, que normalmente pues se suele olvidar al inicio de cuando se emprende una actividad y que puede provocar que no nos podamos deducir los gastos relacionados tanto a través de la amortización de estos activos como a través de la reparación y el mantenimiento de los mismos. Por eso es importante afectar a la actividad económica todos los activos que vayamos a utilizar para poder desarrollarla. El tercer aspecto importante, como siempre, es elegir la forma jurídica que le vamos a dar a nuestra nueva empresa. Es importante porque estos negocios suelen tener un elevado grado de exposición, pues vinculada a importantes inversiones, así como a que la singularidad de los negocios que se van a desarrollar, por ser tan novedosos, no tienen una garantía de triunfo. Entonces, por eso es importante acotar la responsabilidad que asume el emprendedor, porque bueno, pues sabemos que a nivel de autónomos o agrupación de autónomos la responsabilidad es ilimitada, y en el caso de, por ejemplo, las sociedades de capital, la sociedad limitada en sus distintas modalidades, pues la responsabilidad de lo que hagamos en nuestra empresa queda ceñida exclusivamente al patrimonio de la sociedad. cuarto aspecto importante en el emprendimiento en un entorno rural es la búsqueda de fuentes de financiación. Es cierto que hay zonas en las que proporcionan una fuente de financiación a través de subvenciones públicas, que son bastante escasas, pero hay una modalidad que se debe de tener en cuenta y que a veces se olvida, que son las prestaciones por desempleo a través de la capitalización del pago único o a través de la compatibilidad. Digamos que son fuentes de financiación que sí que es cierto que en este tipo de actividades pues el empresario viene de una situación de baja voluntaria, lo cual no le da derecho a ninguna de las dos mencionadas, pero hay que contemplar la posibilidad de que el emprendedor se encuentre en una situación legal de desempleo y pueda solicitar pues el pago único, que es, digamos, una modalidad ideal para este tipo de proyectos, pues que requieren una inversión, que es lo que exige esta modalidad. Y luego está el sistema de compatibilidad de la prestación con desempleo por la actividad por cuenta propia, que es un poco más útil para actividades más tecnológicas, profesionales, que requieren menos inversión. Y por último, y no menos importante, la elección de un buen asesor, porque en estos casos deja de convertirse en un servicio externo para pasar a ser un verdadero partner de nuestro negocio. Debe ser un profesional pues, que sea flexible en su método de trabajo, que permita un entorno digital en el intercambio de información, porque el contacto físico va a ser mucho más complicado, y debe ser una persona de confianza, porque no solamente nos va a ayudar en temas fiscales y contables, sino también lo vamos a necesitar pues para múltiples trámites, como solicitudes de licencias de apertura, licencias de ocupación de la vía o solicitud de licencia para la realización de reformas, de obras, incluso para contratación de personal y de sus posibles bonificaciones. Por lo tanto, necesitamos a alguien bregado en múltiples actividades.
Espero que hayáis tomado nota. Vicente, nos has hablado de cómo están las cosas, pero hasta llegar a Tragacete, no sé si tuviste en cuenta todo lo relacionado con la inversión, que me imagino que sí, las licencias que necesites, este tipo de cosas que, digamos, nos complican un poco la existencia cuando queremos emprender.
Sí, claro. Yo he estado recibiendo varios asesoramientos para madurar la idea de negocio. Lo que pasa es que la escala ha cambiado porque, bueno, digamos que aquí no había las parcelas con las características de tamaño a las que yo pretendía acceder, y entonces reduje un poco la escala y a darle tiempo, porque a medida que va pasando el tiempo va apareciendo gente que se está interesada en ir ofreciendo sus parcelas, pero al principio fue muy complicado encontrarla. De todas formas, por ejemplo, todos estos consejos que han dado, sí, ¿vale? Si tú quieres emprender con unas características, con una serie de características que son un poquito más amplias, o que tu negocio está necesitando una inversión fuerte, sí que te conviene pues hacerlo empresa y rebajar tu grado de responsabilidad. En mi caso, ni necesito licencias complicadas, ni necesito una inversión grande. Ya. Entonces, todo lo he podido hacer con lo que yo tenía ahorrado.
Sí.
Y en el caso de las licencias, pues nada más que necesito darme de alta como uno de los productores locales, que la Diputación tiene un registro para eso, y como desarrollador de actividades turísticas, que no tiene mayor complicaciones a la hora de darse de alta, meterlo como parte de las actividades que realizas, y ya está. O sea, el papeleo no está siendo
muy
complicado,
¿no?
En mi caso. No, en mi caso no.
Bueno, lo que decía Miguel es que hay que estudiar la fórmula en función de lo que arriesgues, digamos, para que,
claro,
si no arriesgas mucho, puedes ser autónomo, y si arriesgas, pues te conviene más ser sociedad, porque se acota mucho el riesgo a lo que son pues las propiedades que tiene la sociedad y no las tuyas, ¿no? Que
claro,
eso es algo a tener muy en cuenta. Vicente, muchísimas gracias.
Vale, no sé si te puedo dejar por ahí algún dato para, por si quiere la gente conocer,
sí,
el proyecto a través de las,
sí,
redes, etcétera.
Sí, sí.
Pues mira, tengo abierto un Facebook en el que me pueden encontrar como Recolonizando Agroecología Educativa, Y ya tiene también asociado un canal de YouTube, así que a través de ahí, si la gente quiere curiosear un poco qué es lo que se va haciendo por aquí,
claro,
pues podrán verlo actualizado día a día.
Y si lo tienes en agosto, es una alternativa también para una escapada de
sí,
de
incluso
verano, ¿verdad?
Julio. Sí, incluso julio ya estaremos en marcha y este pueblo tiene muchas visitas, es precioso, la serranía, aquí hay de todo, además en el pueblo es un 10. En cuanto a servicios, paisaje y calidad de vida. O sea, que yo animo a todo el mundo, claro, a que, aunque no venga a vernos a nosotros, venga a conocer el pueblo.
Bueno, pues muchas gracias, Vicente. Tenemos que hacer un alto en el camino. Enseguida hablamos con más emprendedores. Seguimos con Juan Ávila, responsable de innovación social de Redeia.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro? Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi, porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo, porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Estamos hablando de las posibilidades de emprender en el ámbito rural. Juan Ávila, responsable de innovación social de Redeia, que impulsa Hola Pueblo. Juan, qué importante es todos esos aspectos que pueden parecer, digamos, muy burocráticos, que quizá nos den un poco de dolor de cabeza, pero que nos pueden garantizar finalmente el éxito o el fracaso de la iniciativa.
Sí, decías tú antes cuando hablabas con Vicente, ¿no? Debe ser difícil tomar esa decisión, ¿no? Y decía Vicente que para él no, pero tenemos que darnos cuenta de que de lo que estamos hablando hoy aquí es de decidir que vas a cambiar tu vida. Que está muy bien, que yo creo que lo que ha dicho Vicente es cierto, yo lo comparto plenamente. La calidad de vida de un pueblo no tiene comparación, ¿no? Pero es difícil irse a vivir a un sitio nuevo, es difícil irse a vivir a un sitio pequeño como un pueblo, donde hay cosas, desde luego, por muy bien servido que esté, como decía Vicente del suyo, que no hay en el pueblo y que sí tenías en la ciudad. Y luego, además, vas a emprender con Por lo cual, pues tu idea de negocio tiene que funcionar. Y luego, además, como tú dices, está la parte esta de, ¿no?, de los trámites burocráticos. Vicente se le notaba que lo tenía todo muy claro, pero también es verdad, me consta, en algunos emprendedores que se han ido a pueblos, que han encontrado la ayuda, por supuesto, y principalmente del ayuntamiento, que los ha llegado a poner en contacto con la COE. Pasó, por ejemplo, en un caso también en Tragacete, ¿no? A través del ayuntamiento contactaron con COE Cepime Cuenca para que les ayudara, y me consta que les ayudó respecto de estas cuestiones, ¿no? Las diputaciones provinciales, Diputación Provincial de Cuenca y otras muchas, juegan también aquí un papel fundamental a través de servicios, como decía Vicente, que ya vienen prestando desde hace tiempo.
Vamos a hablar con Pablo, que impulsa Velo Verde en un pueblecito de Burgos que se llama Velorado. Es un negocio de aeroponía, que ahora me explicará qué es. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es la aeroponía?
Es un tipo de hidroponía, de producción de hortalizas, de vegetales, sin el uso del suelo.
Sin el uso del suelo.
Exacto, sin uso del suelo.
Bueno, muy novedoso entonces.
Claro, es un salto tecnológico, en realidad es otra forma de ver la producción de alimentos más sostenible.
Ya.
Porque en el fondo ocupamos menos agua y ocupamos suelos que no están hoy día disponibles para el uso agrícola.
Claro. Bueno, ¿y cómo ha sido tu trayecto? También desde Madrid, ¿verdad? A Velorado.
Claro, yo soy chileno, chileno-alemán. Llegué a Madrid a trabajar por una consultora madrileña, con la cual sigo trabajando, y me cruzo con Hola Pueblo y me enamoro del concepto. Ha sido una bonita experiencia, la verdad. Ya ha pasado un año, ¿no? Más o menos.
O sea, que tú lo tienes más avanzado que Vicente, ¿no?
Claro. Ahora, yo lo que hice fue, sigo trabajando como consultor. Y lo que decían del tema de Internet, que es fundamental, es muy cierto. Yo he trabajado como consultor durante este último prácticamente año en línea.
A la espera de que funcione tu negocio, ¿no?
Exactamente. Y encontré que en el fondo esta tecnología necesita espacios, necesita lugar, energía, ¿cierto? Y todo un tema más tecnológico. Y me demoré un poco, pero bien decía Vicente antes, es conocer el lugar, conocer a la gente, y me llevó hoy día a tener un lugar donde poder implementarlo, un galpón, una nave, espacio socio local, que es muy importante. Entonces, tienes que conectarte con la comunidad local.
Bueno, eso es importante. Ahora vamos a hablar de ello con otra de nuestras colaboradoras. ¿Necesitaste o necesitas mucha inversión, Pablo?
Sí, se necesita una inversión fuerte. Lo importante en el fondo es probar los conceptos. Esto de la hidroponía va a depender también de lo que demande el cliente, el consumidor acá en la cercanía. Una de las razones por qué elegimos Velorado es porque estratégicamente está muy cerca de consumidores potentes, como puede ser Bilbao, Aro, ¿cierto?, Burgos. Son comunidades que tienen buena restauración y nosotros podemos producir productos gourmet sin contaminantes, sin ningún tipo de agroquímico, de tal manera que podemos llegar a proveer productos muy gourmet.
Claro. Entonces,
necesitamos estar ubicados equidistantes de lugares de consumo.
Bueno, pues ese es un elemento clave, también saber la ubicación. ¿Has tenido muchas ayudas en la zona, aparte de ese socio local del que nos hablabas?
Sí, de hecho el ayuntamiento, como decían, te ha tenido una disposición increíble, de verdad, tienen el concejal de repoblamiento, que es José Mari, que ha sido un 7 y siempre lo debo destacar, o sea, nos ha ayudado junto con Laura, que es la encargada de conectarme con el, o conectarnos, digamos,
claro,
con los distintos fondos y posibilidades. O sea, ha sido mucha la ayuda del ayuntamiento y desde todo el grupo.
Bueno, pues Pablo, mucha suerte con Velo Verde, te seguiremos la pista, un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, Juan, ya para terminar contigo, que no te queremos entretener más, simplemente las personas que quieran participar en la tercera edición de Hola Pueblo, tenéis página web, ¿y qué plazo tienen para inscribirse?
No, se pueden inscribir constantemente, igual que si hay algún municipio que no acudió a la convocatoria, pero quiere inscribirse para la próxima, la cuarta convocatoria, también puedo hacerlo. Lo que sí es importante es si alguien, un emprendedor, está interesado en Hola Pueblo, que se inscriba lo antes posible, porque una cosa que hacemos con los emprendedores es vamos a seleccionar 35 de ellos y les vamos a asesorar durante un tiempo para que esa idea de negocio pues esté todo lo madura que sea posible antes de que den el salto de la ciudad al pueblo.
Bueno, pues si tienen la suerte de que les asesoren en Hola Pueblo, está muy bien, y si no, tienes que tener en cuenta estas cosas sobre planes de negocio, sobre incluso saber si tienes la capacidad y la motivación suficiente para irte a un pueblo a través de los consejos que nos ofrece Gloria Alonso de Empieza Consultora.
¿Piensas en emprender en el mundo rural? Empieza por realizar una completa mirada hacia adentro. Te proponemos utilizar el famoso DAFO e identificar qué hay detrás del deseo de emprender en una zona rural. ¿Qué hay? ¿Qué historia hay detrás de ese deseo? ¿Seguro que quieres establecerte en un pueblo? ¿Ya has elegido el lugar? ¿Y cuáles son las motivaciones? Es posible que eches de menos algunos servicios y recursos de la ciudad cuando te instales. Y tendrás que adaptarte, incrementar tu autonomía, ser más flexible. ¿Estás dispuesto o dispuesta para ello? ¿Y qué aspectos de tu vida quieres conservar a toda costa? Y ahora habrá que continuar por realizar tu plan de negocio. ¿En realidad y de verdad quieres crear una empresa? ¿Qué objetivo quieres conseguir? ¿Lo has visualizado? ¿Lo estás viendo? ¿En el lugar en el que te vas a establecer hay oportunidades para generar economía y poder sobrevivir? ¿Da tu idea de negocio respuesta a las necesidades del lugar? No obstante, incorpora una visión global. Piensa que es muy necesario contar con recursos suficientes y necesarios para poner en marcha tu idea. ¿Los hay? ¿Los conoces? ¿Y tienes también los recursos suficientes y necesarios para tu vida personal? Muy importante conocer los apoyos locales que existen para desarrollar tu idea. Es muy importante contactar con ellos y, bueno, dejarse acompañar. También identificar cuáles son las dificultades y las barreras de la zona para emprender. Es posible que alguien antes lo haya intentado y no lo haya conseguido, así que aprendamos. Y ahora, ¿qué es el valor añadido que vas a aportar con tu idea de negocio a ese lugar, a ese pueblo, al medio rural? ¿En qué te vas a diferenciar? ¿Dónde quieres estar en los próximos años? ¿Dónde quieres que esté tu negocio? ¿Quién va a comprar tus productos o usará tus servicios? No obstante, sea quien sea, no olvides digitalizarte. Y ahora ya que tenemos claro qué es lo que nos motiva y qué es lo que queremos hacer, tendremos que planificar cómo lo vamos a comunicar. Imprescindible que prepares tu discurso del ascensor, ya sabes, de una forma breve, cuenta de qué va, qué necesitas, qué ofreces, de tu idea de negocio. Utiliza un lenguaje claro y sencillo, apuesta por la creatividad y dótalo de emoción. Tienes una historia estupenda que contar. Planifica tu comunicación en las redes sociales, en cuáles vas a estar, qué estrategia vas a seguir, y también da respuesta a las preguntas básicas de quién soy, a quién me dirijo, qué ofrezco. Reconoce y difunde la tradición de personas referentes emprendedoras de la comarca. Préstale especial atención a las mujeres. y desde luego comunica que el objetivo de tu idea es crear un proyecto sostenible que va a contribuir a generar riqueza para la comarca, contribuyendo a la conservación del medio natural y de la población. Porque es así, ¿verdad?
Seguro que es así y seguimos nuestro camino. Imagínate que de pronto eres un alto directivo de una compañía de telefonía, de Vodafone, para ser más precisos, y te echas la manta a la cabeza, como se dice vulgarmente, y decides emprender e irte a un pueblo como Almonacid del Marquesado, en la provincia de Cuenca. Eso es lo que ha hecho Antonio Pellón, que es CEO de Aldus Bio. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo se te ocurre, Antonio? ¿No tenías madre que te dijera cómo haces esas cosas?
Bueno, a ver, la verdad es que cuando estás en una multinacional tanto tiempo y ya tienes ese sentimiento casi de ser funcionario, pues yo llevaba 20 años. Lo que sucede es que en paralelo me puse a estudiar ADE y bueno, al hacer el trabajo fin de grado, pues me lo planteé como, oye, si tuviese que hacer algo que no tuviese nada que ver con telecomunicaciones, ¿qué haría? Y vi la oportunidad clara, también se mezcló un poco en el desencanto de ya vivir en la ciudad y de que no había mucho sentido a estar en un atasco una hora de ida, una hora de vuelta. Y nada, mi pueblo es, llevo veraneando allí toda la vida, mi mujer de allí, mi madre de allí. Y bueno, se juntaron las tres cosas y lancé los productos en paralelo. Y nada, bueno, al final validé el modelo de negocio, todo funcionó y desde ahí ya pues empezamos a escalar, ya llevamos 5 años.
Bueno, es un caso de éxito porque ahora mismo tienes una plantilla, si no me equivoco, de 14 personas.
Sí, 14 personas. De hecho, ayer se incorporó otra persona más.
Madre mía. Bueno, la elección del pueblo, por tanto, por vinculaciones familiares, con lo cual hay un camino de ida y un camino de vuelta en todo esto.
Claro, sí. O sea, nosotros al final, si ya emprender... bueno, por un lado el cambio de vida no es tanto porque conoces el pueblo, con lo cual el tener que integrarte, la integración lo tienes fácil, y luego también pues desde el punto de vista del emprendimiento pues también sacas fuerza de flaqueza en estos momentos débiles de al estar en tu pueblo y sabes lo que también eso puede significar para pues para la gente del pueblo, porque allí en el pueblo de los 13 hay 8 personas trabajando y bueno, al final son 8 familias y en los pueblos pequeñitos ya sabes que si se van 2 o 3 niños de la escuela pueden cerrar la escuela, entonces todo trabajo que se crea al final bueno, redunda en que la vida, o sea, que en el pueblo tenga más vida.
Bueno, todos digamos que vinculamos el concepto startup con grandes ciudades, con Silicon Valley, con incluso Madrid está tratando de abrirse su huequito, ¿no?, en este mundillo de las startups, y de repente eliges Almonacid del Marquesado. ¿Ventajas e inconvenientes que pueda tener?
A ver, yo lo primero que hice es, digamos, pensar un modelo de negocio. Nosotros lo que hacemos es que creamos productos, suplementos alimenticios para que sean vendidos en Internet. Nuestro objetivo es que sean líderes de venta en Internet y para eso utilizamos tecnología, utilizamos diferentes software, ¿vale? Con estos software lo que nos dan es información de qué venden nuestros competidores, qué compra, qué buscan los clientes, qué se vende más, cuánto, cómo, ¿vale? Entonces, una vez que yo tuve, digamos, ese modelo de negocio, lo que pensé es, bueno, ¿dónde puedo tener más ventajas? Entonces, hace 5 años, pues ya se veía algo que ya es obvio, ¿no? Y es que el paradigma ha cambiado. Ahora mismo, vender online puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo, porque la capilaridad que hay a nivel de logística para enviar paquetes, pues tú puedes enviar de Cádiz a Galicia, puedes enviar un paquete en 24 horas, o sea que en cualquier pueblecito llega seguro, MRV y tal, y luego Internet, pues también llega a cualquier pueblo. Ahora ya está todo mucho más avanzado y si no está pues 5G y todo esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que pensé es que en una población pequeña, en mi pueblo, pues que tenía una ventaja. ¿Por qué? Pues porque el terreno es más barato. Estamos en Cuenca. Cuenca, yo siempre digo que cariñosamente que, bueno, que hay paraísos fiscales, Cuenca es un paraíso administrativo. Yo, en una mañana vas a Cuenca y vas a tráfico, vas a sanidad, vas a industria, te puedo reunir hasta con el presidente de la Diputación, entonces, cosa que a lo mejor en Madrid pasas una mañana en tráfico y solo ha sido la ventanilla 1, cuando tienes que ir a la ventanilla 4 ya. Entonces, eso desde el punto de vista de una startup que de lo que va es de ir rápido y de probar y de pivotar. Y entonces, nos parecía muy, muy interesante. Entonces, lo que hicimos es, pues como en Silicon Valley, empezamos en un garaje, literalmente, del abuelo de mi mujer, y ahí empezamos poco a poco, y nuestros productos empezaron a traccionar muy, muy, muy pronto. Nos pusimos líderes en ventas en Amazon. Nosotros utilizamos Amazon un poco para validar si nuestros productos son buenos o no son buenos. Uh-huh. Y de ahí ya, pues bueno, nos empezaron a llamar de lanzadera de Juan Roche y de otras aceleradoras. Y bueno, y ahí fue el momento en el que me desenganché de mi empresa, ¿no? De momento de vértigo este de... pero bueno, la verdad es que muy bien y no me arrepiento.
Antonio, que hablaremos más en profundidad en un espacio que tenemos expresamente para startups, pero hoy queríamos conocer tu testimonio como caso de éxito de ese viaje de ida y vuelta, de tu familia que en su momento se trasladó aquí o tú te trasladaste aquí a Madrid y después has vuelto a tu pueblo. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. De todo.
Y en octubre de 2020 hablábamos con el alcalde de Sardón de los Frailes, Benjamín Cuadrado, porque necesitaban a alguien que se ocupase del bar del municipio. Lo explicaba así.
Son 120 euros mensuales, es una concesión de uso privativo, donde entra una casa gratis con dos habitaciones a la gente que venga. Las instalaciones están totalmente equipadas, es un restaurante con cafetería, más un comercio. Wi-Fi gratuito en las instalaciones, en casa y en todo momento el respaldo del ayuntamiento, que al final lo que el ayuntamiento pide es dar un servicio tanto a los vecinos como a los turistas. A nosotros nos interesa que el que venga le vaya bien. Nosotros hacemos todo lo posible, promoción, y eso nada, es una oportunidad muy buena para el que quiera, el que tenga motivación por la hostelería.
Hubo una persona que se ha hecho cargo de ese bar y vamos a hablar enseguida con ella.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana... Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Óscar fue el encargado de abrir el restaurante en Sardón de los Frailes, en la provincia de Salamanca. Se llama Sarritarre, el restaurante. Óscar, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Encantado de poder hablar contigo.
Bueno, llevas ya un tiempo. ¿Qué tal van las cosas en el restaurante?
La verdad que muy sorprendidos, muy contentos. Llevamos ya casi unos 16 meses y bueno, las expectativas muy por encima del timing que nos habíamos marcado.
O sea, que se puede vivir, que siempre es una de las cosas que me imagino que al principio te preguntarías. Es decir, bueno, ¿puedo vivir en un pueblo pequeño con un restaurante, con un bar?
No solo se puede vivir, sino que encima se puede vivir muy bien, la verdad. Bueno. Ahora, es importante también tener claro y hacer... inspeccionar un poquito la zona, saber, tener muy clara qué línea vas a coger y sobre todo creértelo mucho, porque al final si no te puedes dejar llevar por la inercia. Muchas veces caemos en el error de pensar que en estos pueblecitos no pasa nada.
Yeah.
Y al final no pasa nada porque tampoco hay quien tenga iniciativas para que suceda.
Claro.
Entonces muchas veces hay que apretar el botón para que las cosas pasen y cuando lo haces, pasan.
Claro. Pues, Óscar, simplemente era saludarte, saber qué había pasado y agradecerte que nos hayas atendido, aunque haya sido un par de minutos, ¿de acuerdo?
No hay ningún problema. Encantado de poder hablar con vosotros y ya sabéis, estamos en Salón de los Frailes, Exaretare, y esto es vuestra casa, cuando queráis.
Pues allá acudiremos, pero hemos hablado de la provincia de Cuenca, de Salamanca, de Burgos. No hace falta irse fuera de nuestra comunidad para emprender en el ámbito rural, porque, por ejemplo, podemos acudir a la Sierra Norte, a Puebla de la Sierra. Tenemos a su alcalde, Aurelio Bravo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, participáis en una iniciativa junto a otros municipios de la Sierra Norte que el objetivo también es atraer emprendedores, ¿verdad?
Sí, desde la Sierra Norte estamos intentando hacer iniciativas para que atraer emprendedores a los pueblos, a ver si evitamos un poco la despoblación y demás.
Claro, ¿y lo estáis consiguiendo? ¿Hay emprendedores? ¿Notáis que últimamente hay un mayor interés?
Hombre, en Puebla es complicado, ¿sabes? Por una razón muy sencilla, es el último pueblo de la Comunidad de Madrid. Está bastante alejado y, por otro lado, lo que estamos intentando a través de la Comunidad de Madrid es tener vivienda social para tratar de dar cabida y tratar de alguna manera implicar a todos aquellos emprendedores que estén dispuestos.
Bueno, tenéis al proyecto Arraigo, que además de otras zonas de España, también promocionan el emprendimiento en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. Es verdad que me comentaba mi compañero que ha hablado contigo esta mañana, me decía, ojo, cuidado, que en función de determinadas horas del día hay mejor o peor cobertura. Entonces tenemos que tirar un poco de la oreja a las compañías de telefonía, ¿no?
Sí, nosotros estamos detrás de todos los problemas que tenemos. Ahora parece ser que nos van a mejorar los repetidores y demás, pero sí es verdad que ahora en principio pues la cobertura es bastante precaria.
Vale. Y una cuestión, alcalde. Si yo quisiera emprender, ¿qué negocio me recomendarías? ¿Qué sector? No el negocio, porque para eso ya debería llevar yo la idea, pero más o menos, ¿qué posibilidades tengo?
Aquí tenéis, habría bastantes posibilidades, tanto ganaderas como de otro tipo. Tenemos un aserradero que estamos deseando ponerlo en marcha. Es un poco complicado, porque para ello necesitamos la ayuda de la Comunidad de Madrid. Pero, vamos, nosotros no dejamos de intentarlo. Si hay algo que tenemos claro en la sierra es que tenemos paciencia y somos muy cabezotas.
Bueno, y entonces, si alguien nos está escuchando y quiere invertir en tu pueblo, alcalde, en Puebla de la Sierra, que os llamen, ¿verdad?
Sí, sí, no hay ningún problema.
Porque ahí vais a estar echándole una mano.
Sí, de eso no cabe duda. Nosotros trataremos de facilitarle las cosas lo más posible y tratar de que todo el que venga sea bienvenido.
Aurelio Bravo, alcalde de Puebla de la Sierra. Se puede elegir otro pueblo de la Sierra Norte porque hay muchos, en Madarcos, por ejemplo, etcétera, etcétera, donde se pueden instalar los emprendedores. Muchas gracias, un abrazo. Sí.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Nuestra autónoma superviviente que se une a este programa especial en el que hablamos de emprendimiento en zonas rurales, seguro que con algo interesante que contarnos. María Díaz, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y yo creo que con algo que os va a llamar la atención. Y no es que yo ya tenga amigos que se hayan montado casas rurales u otro tipo de negocios en pueblos después de vivir muchos años en las ciudades. Esa cantidad de productoras teatrales se están yendo a los pueblos para trabajar desde ahí. ¿Qué hace una productora teatral? Monta un espectáculo. Es decir, decide qué título, contrata a alguien que le haga la escenografía, que por cierto también hay muchos viviendo en pueblos, contrata a los actores. Entonces, yo estoy haciendo cantidad de facturas a compañías con direcciones de pueblo, pero no porque las direcciones de pueblo, es que porque viven ahí y yo me contacto con ellos básicamente de una manera online, y si ellos tienen que venir a una gran ciudad, vienen y nos reunimos. Pero se está llevando todo, hay pueblos como Los Santos de Maimona, incluso en Extremadura, donde se ha llegado a montar un teatro para los del pueblo, porque la compañía Guirigay ha montado un teatro para los del pueblo, con lo cual encima los del pueblo tienen algo que les nutre de más, mucha más vida. Vamos, yo creo que ahora hay que mirar, siempre lo he pensado, hacia el mundo rural. Yo no soy muy capaz, soy un poquito agrófoba, pero yo estoy viendo cómo funcionan los míos y están mirando todos. En mi mundo están mirando hacia afuera de las ciudades.
María, nos marchamos, un placer, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene.
A vosotras, hasta la semana que viene.
Espero haberte dado algunas ideas para, si quieres irte a algún municipio, sepas lo que tienes que hacer previamente antes de dar el paso. Si ha sido así, el objetivo se ha cumplido. Hasta mañana.